Cuando elegís viajar protegido con Universal Assistance, estás colaborando con las acciones sociales de la Fundación Leo Messi. Universal Assistance te acompaña a donde vayas y nos acompaña aquí en la gira europea de La Venganza Será Terrible, igual que Aerolíneas Argentinas. Es que vuelve a volar directo a Buenos Aires a Nueva York en diciembre.
Hablando de magia, se presenta esta noche aquí en la Sala Galileo el mago, poeta, escritor y dramaturgo don Luis Piedrahíta. Adelante, Luis, querido.
Muchas gracias. Muy buenas noches a todos, niños y niñas.
Bueno, prepárense, porque este es un tema de hondo contenido humano y está preparado por el equipo de producción de La Venganza.
Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Mi novia tiene mal aliento. Nuestra habitual sección dedicada al mal aliento. O a las novias. Comienzo con la lectura de este informe. El mal aliento es una de las causas más frecuentes de aislamiento, de dificultad. Ahí tiene usted la isla Fernando Po.
Sí, claro.
¿Por qué cree que se convirtió en una isla?
Por eso.
Por el mal aliento.
El mal aliento de Fernando.
También al mal aliento obedece la dificultad para entablar relaciones o tener una pareja. Incluso es un obstáculo para ascender en el trabajo. Sí, señor.
Sí.
Bien.
Es discriminado, o sea, genera...
Efectivamente. Pero ¿qué hacer ante esto? Ya sabemos esto.
Sí.
¿Por qué no somos nosotros todo lo exitoso que mereceríamos?
¿Por qué? ¿Por el mal aliento?
Sí, señor.
Muy bien.
Porque el que tiene mal aliento no se da cuenta de que lo tiene.
Claro.
Aquí está. Incluso le gusta su aliento.
Sí, cree que eso está bien.
Como ocurre en tantos otros casos.
Sí. El aliento, la nariz.
Es un aliento que no le gusta a nadie, salvo al dueño del aliento, que hasta se jacta de él y se regodea suspirando.
Sí. En habitaciones cerradas.
Entre sus manos hechas cuenco. Ah, del siguiente señor. Modo. Oh.
Salga de aquí, por favor.
¿Qué bueno, cosa? Aquí tenemos un informe completo con causas del mal aliento. Que por ahí, puede...
ahí está.
¿Por qué tiene uno mal aliento?
¿Por qué es?
Primera causa es la lengua blanca.
¿Lengua blanca?
Así la llaman.
Cuando uno tiene lengua blanca, tiene un mal aliento. ¿A qué se llama lengua blanca?
Básicamente a cuando la lengua se pone blanca.
Pero es un verdadero hombre de ciencia.
Es lo que los científicos hemos decidido denominar como lengua blanca. Es un fenómeno...
porque las papilas gustativas...
Hola. ¿Las papillas? Con razón.
Que usted las tiene a lo largo de toda la lengua.
No me diga.
De cabo a rabo.
Ah, o sea, más allá de la lengua.
Hay que limpiarlas. Hay que cepillarlas, hay que tratarlas bien.
Es posible, a ver qué dice acá. Algunas personas
tienen
muchas papilas linguales, iguales querrá decir.
Sí.
No,
o son muy largas las personas.
No,
las papilas.
Las lenguas.
Retienen una capa de sarro lingual, lo he dicho, las personas. Esta placa que le entregamos a usted.
No, señor.
Ah, no.
La placa bacteriana.
Se calcifica con restos de alimentos
y
de pasta dental. Se mezcla todo.
Todo, sí, con chocolate.
Hasta generar el mal olor, etcétera, etcétera, etcétera.
Eso, el problema está bien subrayado. Es papilas linguales demasiado largas. Yo me las hago cortar una vez al mes.
Allí mismo donde uno se depila, ¿verdad?
Allí mismo, claro. Le untan la lengua con
cera. Defíleme usted y córteme las papilas gustativas.
Eso es. Incluso puede usted pedir un peinado especial. Peínemelas con raya al medio.
Claro.
Un lavado.
Lo mejor es para atrás. Para que... para que el alimento siga discurriendo en dirección positiva.
A favor del viento.
Claro.
Ahora, usted está hablando casi de una lengua peluda, discúlpeme. Porque...
prácticamente podríamos llamarla así. A mí me han dicho muchas veces que la lengua capta los sabores de, con el siguiente orden. En la punta, lo dulce.
Sí.
En el medio, lo salado.
Sí.
Y atrás, bien al fondo, ya cerca de la glotis,
sí,
lo amargo. ¿Es verdad esto o es algo que me contó?
Con razón, no, esto explica todo, porque cuando uno tiene un trago siempre es amargo, porque está al final y ya no lo puede sacar para afuera.
Claro. Esto obedece a una sucesión cronológica y dramática.
A ver.
No es que uno, lo voy a repetir, sí, no es que uno primero saboree con la punta lo dulce, que cualquier cosa que entra parece primero dulce. Cualquier cosa que se vive parece primero dulce, salada después y amarga al final.
Bueno, no, pero no es... Usted come un amaretti del que hablábamos al principio.
Algo digerible, por favor.
Lo va a sentir allí donde se lo ponga. Le va a sentir el sabor del amaretti. El gusto no está en su lengua.
Entonces es mentira todo esto.
No, claro, señor. Está preparado los
no decirme delante de la gente, señor.
Es que el informe lo está interpretando mal.
O sea que es psicológico el gusto, dice usted, no.
Bueno, también puede, el mal aliento puede venir del estrés.
Yo creo que el estrés,
todo viene del estrés. Si no fuera por el estrés, nadie se moriría.
Sin embargo, hay una cosa aquí que yo no estoy de acuerdo con el planteamiento inicial, y es que el mal aliento sea malo. Puede ser bueno.
Muy bien, muy bien. Y ahí es la clase de relativismo que me gusta.
Es que estamos hablando de que, por supuesto que llama a la soledad, pero en este caso, una persona celosa podría desear el mal aliento para su novia garantizándole la castidad.
Incluso podría fomentar la ingesta de ciertos alimentos,
no,
incluso el estrés de su novia,
sí,
para que no se la anden codiciando.
Y no dejarle depilar las papilas nunca en la vida.
Claro, no te hagas depilar las papilas, amor. Bueno, pero eso es como tener una novia fea para que nadie la...
Claro.
Es
similar,
la,
luego sí, uno tiene que pasar ese trago amargo.
Pero es al final de la lengua, no se haga problema.
Respecto del estrés, los hombres sabios dicen lo siguiente. En causas de halitosis, causas jurídicas de halitosis,
sí, claro,
gente que es acusada de halitosis,
Jiménez versus,
incluso claro, condenada, ¿no?
Sí, claro.
Los nervios hacen que la boca se deshidrate. La lengua y el mal aliento ocasional, claro, porque hay mal aliento esencial y ocasional.
Sí.
Por ahí unos tienen mal aliento un rato y otros lo tienen ya de por vida porque forman parte del carácter. Esto es por falta de oxígeno temporal en la boca.
Sí, señor.
Una vez que la persona recupera la estabilidad, la situación se normaliza. Es demasiado optimista todo esto.
No, porque hay gente de lengua seca.
Sí.
¿Qué? ¿Por qué se señala con el dedo?
Yo casi no tengo saliva.
Pero no puede ser, señor.
Ahí viene el gato. Sí,
disculpe,
sí,
que entre en este terreno tan íntimo. Pero yo trabajaba en el correo. Y me echaron.
Bueno.
Me echaron porque, bueno, cada vez que tenía que pegar una estampilla, le pedía a fulano.
No, señor, pero es un engorro.
Me gano, qué sé yo. Le pedía a todos que fueran sacando la lengua.
Pero así como hay lágrimas para los ojos.
Sí.
¿Y usted dice si venden
no,
saliva embotida?
Botino para la lengua.
En sachet, por lo menos.
O hay un problema que es el contrario, que es el exceso de saliva.
Oh. ¡Ay, Dios! Se me hace agua la boca.
No. Es espantoso, porque ahí mismo en el dentista, cuando el dentista nos está revisando si tenemos algún problema, le pone una manguera dentro de
sí,
la boca que
sí,
absorbe.
Sí. Yo creí que a mí solo me lo hacía.
No, a todos. Parece que aquí en España también.
Sí, sí, claro. Y hay gente, mi novia, por ejemplo, tiene una afluencia de saliva incontenible.
Ah, pero no se la traga.
Doy fe.
Si uno... Fíjese, si uno se pone delante de ella y le chupa un limón, Pero se le hace agua a la boca.
Y porque genera, vio las glándulas salivales.
Claro, el limón, cuando uno ve a alguien que chupa limón...
Menciona limón por radio.
Hacer saliva. Nosotros nos poníamos delante de las bandas de música.
De los vientos, sobre
claro,
todo.
Claro, que instrumentos de viento para impedir que los tipos siguieran tocando. Chupábamos limón.
Y los trompetistas empezaban a salpicar.
Otra que las Cibeles.
Sí. ¿Y qué se puede hacer, doctor, para eso?
Bueno, para el aliento, dice.
No, para la demasiada saliva.
Para la
me
demasiada
preocupa
saliva,
más que el aliento.
Yo, depende, porque tampoco es un defecto. Usted puede llevar una pequeña manguera que la absorbe, o bien con una jeringuilla, bien comprando lo que se llama una lengua de esponja que vaya absorbiendo.
Todo esto con disimulo.
Con disimulo, por supuesto. Y luego vender esa saliva a personas...
Que carecen
de saliva, claro. O bien madres que la utilicen para limpiar en la cara, los hijos, las cañas.
Hay incluso bancos de saliva.
Sí,
así como hay bancos de sangre, usted puede donar
saliva.
Saliva.
Por algo será que no hay vampiros de saliva, le digo yo. ¿Sabe quiénes son, han sido gente de famoso mal aliento y profunda salivación? Bill Gates, por ejemplo, Steve Jobs. Internet se inventó para la gente con problemas de mal aliento, porque iban a morir vírgenes si no. Y de este modo también lo hacen, pero por lo menos tienen sexo a distancia, que ya es algo.
Tienes razón, doctor.
Sí.
Bueno,
más.
Pero ¿qué hago yo con...? Usted sabe que con las lágrimas también hay unos aparatos muy interesantes que usan los actores argentinos.
Ah, el lagrimero.
Sí, es el aparato lagrimero.
Ajá.
Hay gente seca de lágrimas.
Sí.
Que llegado el caso de
tener
que interpretar a una madre.
Sí, la actriz de telenovela.
¿Cómo llora? Está en el teatro, el hijo
parte.
La maltrata y se va
al cabaret.
Rumbo a Europa.
Sí.
Entonces la madre llora. Queda sola en el escenario y llora. Y, claro, la actriz seca de lágrimas. Produce incluso hasta el abucheo del
público. Claro. A la madre.
La actriz argentina Esther Goris usa, es la que mejor llora de todas,
sí.
Usa un llorador, o lloradero, no sé cómo llamarlo.
Sí.
También le llaman el llorón. Y son como unos pequeños canutos de goma disimulados por el maquillaje.
Claro. Ínfimos.
Sí. Y que aparecen justamente bajo los ojos, y esto se conecta con una perilla de goma que ella tiene en uno de sus bolsillos. Entonces, cada vez que un hijo la abandona para dirigirse a París, ella aprieta la perilla y saltan unos chorros de lágrimas que llegan hasta la primera fila y todos se emocionan muchísimo. Y se secan, uno ve que el público se está secando los ojos con pañuelos. Las lágrimas no son del público, sino de la propia Esther Goris.
Que salpica.
Se utiliza mucho también en carnaval a la hora de hacer bromas, porque
lleva
usted o un clavel que moja, o si no, pedirle, claro, efectivamente, pero tengo algo en el ojo, ¡chá! Y mojar a la persona con la carcajada.
La gente moja aquí en España en carnaval, sale con un pomo y al grito de carnaval, carnaval.
O agua va, o algo.
Al grito de carnaval, carnaval, todo vale.
Todo
pero vale.
¿Tienen una fecha o lo hacen...?
Cuando se les ocurre así.
A mí me gusta el carnaval, etcétera. Lo tenemos todos dentro, junto con el infierno.
Y la niñez.
Y la niñez, y los 20 años.
Todo va dentro.
Uh-huh. Y dígame, ¿y se usan lágrimas de cocodrilo para las mujeres que lloran falsamente el amor?
No que yo sepa. Pero puede ser que sí. ¿Lágrimas de cocodrilo? ¿A qué se refiere usted con lágrimas de cocodrilo?
Es un dicho.
Claro.
Lágrimas de cocodrilo son lágrimas falsas.
Ah, sí.
Cuando alguien llora y no lo siente, ay, yo me doy cuenta.
¿Por qué? ¿Cómo se da cuenta?
Porque
la fauce porque tienen dos filas de dientes.
Bien, entonces se dice que tiene lágrimas de cocodrilo. Acá dice cómo limpiarse la lengua, mirá.
Ah, había consejos ahí en el
y para lavarse los dientes. ¿Y cómo saber...? Si se tiene mal aliento.
Una cosa muy sencilla. Llevo una técnica además aprendida de los mineros. Llevo siempre conmigo una jaula con un canario. Y en un momento en el que vaya a tener una conversación comprometida, primero pongo el canario delante. Si el canario fallece,
sí.
Sé que no puedo tener esa conversación en ese momento.
Está muy bien. Conviene llevar más de un canario.
Por si acaso, claro. En la mochila lo pone.
Claro. Y si la persona insiste en mantener la conversación, le dice, mira, se me acaba de morir el canario.
Para compromisos fuertes, un ave más importante como un cóndor, por ejemplo. Claro.
No, pero está muy bien. Es decir, usar el canario como probador del propio aliento, claro. Aliento, que en algunos casos es venenoso directamente. Acá dice, ¿cómo limpiarse la lengua?
Sí.
¿Y cómo limpiar los dientes?
Uy, los dientes yo los limpio de una manera muy curiosa. Usted me vea, míreme mis dientes.
¿A verlos?
Verá que hay algunos.
Son los dientes más blancos que he visto jamás.
Algunos sí, los otros son... De hecho, yo los tengo que lavar en dos tandas. Primero los blancos y en otra los de color.
Yo tengo un diente más oscuro, mucho más oscuro, que le llamo el morochito. Y es muy negro, y el dentista me ha dicho que me acostumbre a vivir con él.
Se va el apartheid en la boca, sí, es tremendo, sí, eso, sí.
¿Y usted cómo los lava, entonces?
Pues primero me lavo los dientes blancos con una pasta especial para dientes blancos y luego los negros, los oscuros, en una segunda colada me los voy limpiando.
¿Y usted cómo hace para discriminar? Es decir... Para no invadir el negro.
Utilizo
cuando apunta al blanco y viceversa.
Lo que aquí en España se llama cinta de carrocero.
¿Cinta
de carrocero. Lo utilizan los pintores para enmascarar algunas zonas.
Sí, sí,
claro.
La cinta de pintor se llama.
Cinta de pintor.
Carrocero en español.
Y usted se tapa, si cuando se trata de los blancos, pone la cinta enmascarando los negros y luego el procedimiento inverso. Cualquiera, hasta un niño puede hacerlo. Suponiendo que un niño quiera lavarse los dientes.
Hay niños que han dejado de lavarse los dientes dejándose la línea del carrocero para siempre, eso.
¿Y qué sucede con, por ejemplo, el hilo dental? El hilo dental, ¿qué pasa con él? Yo le tengo mucho miedo.
¿Por qué?
Se lo tiene... hilo dental, porque es muy filoso.
Sí.
Hay gente que empieza mete el hilo dental en el espacio correspondiente de la mandíbula superior, empieza a tirar de un lado y otro, se serrucha la calavera.
Los egipcios lo usaban para trepanar cráneos.
Se divide en dos hemisferios.
Y
se
abre
como una pera.
Como
¿sí?
pan lactal le queda.
Claro.
Sí. Ahora, discúlpenme, porque aquí se está hablando livianamente de dientes, de lenguas.
Sí.
Y no de las encías.
Las sencillas.
Siempre se olvidan de ellas. Ahí están, retrayéndose. Porque ¿qué sostiene a todo el sistema dental?
Las sencillas.
Las sencillas.
No sabía decirle.
Claro. ¿Qué pasa cuando a uno se le retrae? ¿Retraerse qué significa?
Que se van desapareciendo.
Se meten para adentro.
Se meten para adentro.
¿Y el diente cómo queda?
Colgando.
Ahí, colgando de un pequeño hilo...
Hasta que se va.
Es como una cortina de panadería.
Qué difícil masticar.
Qué bella imagen.
Es como la ballena.
Cuando uno dice que no, los dientes así.
Y eso los que tienen armonías y esas cosas en la boca.
Sí, muchos silencios tienen algunos también.
¿Y cómo puedo hacer, doctor, para engordar mis encías? Para tener unas encías fuertes
y sanas.
Y desbordantes.
Sí, no.
Me esté con la boca cerrada y por ahí hasta un pedazo de encía aparece en la comisura.
No, tampoco...
De tan fuerte.
Tampoco es elegante tenerlas tan carnes.
Claro, ni tan grandes que los dientes queden ocultos.
Claro. Si usted es todo encía...
Sonríe así con una cosa horrorosa.
Es difícil. La encía... También hay que lavarla.
También
hay que protegerla.
Ahora, avisa. Es
que ya no sé qué hacer de mi vida.
Sí, sí. Con un cepillo más suave.
¿Se usa en España el cepillo eléctrico?
Se usa en España el cepillo eléctrico, sí,
no
señor.
Lo prohibieron aún.
No, lo prohibieron. No, yo no lo prohibí.
La Cristina y yo estoy juntando firmas.
Sí, señor. Muy bien.
Yo estoy a favor del cepillo eléctrico.
¿Por qué está a favor?
Se proporciona una sensación de limpieza que no tuve antes.
Claro, ¿es para tanto la sensación de limpieza?
Es que antes yo llevaba una vida bastante desastrada.
Pero yo, entre todas las sensaciones que he sentido, la de limpieza es una de las menos soñadas.
Sí. Además, ¿dónde la siente? La sensación de limpieza.
La siente, allí donde se limpia. Ah,
en la claro, zona limpia. Claro. En cada lugar limpio.
Ah, usted quiere falsas sensaciones de limpieza.
No, y sí, la sensación, yo desconfío de la sensación habitualmente.
De limpieza.
Yo desconfío de la limpieza.
Me parece del terreno de lo ilusorio, de la ilusión, la sensación. A veces,
pero, sí. Oiga, el cepillo de dientes eléctrico es peligroso.
Es muy peligroso,
porque,
vamos.
En la Argentina, de cada 100 usuarios, 30 se fulminan. Más tarde o más temprano. ¿Tienen algún accidente con el cepillo?
Han empezado a usarlo los dentistas para evitar las extracciones, porque el cepillo directamente derrite la muela, la muele. Ah,
se le cae el cepillo adentro de la bañera donde él mismo está. Y falle. Claro, porque hay gente que se cepilla. Ante el buen resultado que le da el cepillo de dientes,
¿qué?
Se cepilla todo.
No, sí,
y no, se olvide, no se olvide del peligro que se produzca el arco voltaico.
Claro, por eso no hay bañera ya en Argentina.
En Argentina, no.
Porque el 93% de los usuarios se fulminaba. Estaba muy de moda unos aparatitos para jugar en la bañera.
Ah. Tostadoras. ¿Cuántos recuerdos?
Algo así, tostadoras. La tostadora es de lo más peligroso en la bañera.
Sí, sí,
gente que, aquello, yo tomo el desayuno en la bañera y no vivía para contarlo.
La tostada no sabe igual con jabón.
No, pero vendían unos submarinos para jugar.
Sí, sí, fueron
pequeños botes eléctricos.
Con la hélice.
Con la hélice.
Ay, Dios.
Y luego el submarino, que uno...
A turbina ya.
No sabe dónde está.
No sabía dónde está. Estaba,
aparece.
Abonando este deporte. Sí. ¿Será el Nautilus o son ideas mías?
Es apenas el periscopio del Nautilus.
Cargas de profundidad en ese caso.
Bueno, también eso producía una gran mortandad.
Pero lo bueno es que si era en la bañera, solo luego se tapaba la bañera y ya estaba.
Y
sarcófago se enterraba directamente.
Voy a leer las instrucciones para limpiarse la lengua.
Por favor.
Dice, limpiar la parte central de la lengua utilizando la cara.
¿Qué?
La cara del limpiador, o sea, la que te está limpiando. Mm. Que presenta una saliente, dice. El limpiador presenta una saliente.
Sí,
bien.
El mango. Se
sujetar al limpiador, que debe ser un amigo o conocido.
No, señor.
O el novio.
Es como un desollinador.
Por el mango. Efectivamente, es el novio. Sí. Sacar la lengua e introducir el limpiador lingual en la boca.
Sí.
Intentando alcanzar la parte más lejana de la lengua.
Es difícil eso.
No, es difícil, es peligroso.
Le tiene que disparar con un pomo algo para llegar al fondo.
Claro. ¿Y qué pasa si no la alcanza? Bueno, cuidado que te tragas un limpiador lingual.
¿Y qué pasa?
No. Pasa el cuento. Yo tengo un amigo que trabaja en el hospital Pirovano.
Sí.
¿Sabe cuántas personas llegan por semana que se han tragado limpiadores linguales?
¿Cuántas?
No sé, le pregunto a usted.
No, señor, lo pregunta de una manera que parece que lo va a
le pregunto de la única manera posible.
No, bueno, no lo sé.
Dice, arrastre al limpiador, ya hemos llegado a un punto.
Sí, ya de extrema confianza, vamos.
Por el centro de la lengua hacia la parte delantera de la boca. Y luego enjuague todo con agua, sí.
Y va así, entonces se hubiera enjuagado así.
Y dígale al limpiador que se vaya. Bueno, no me gustó, No me gustó.
Hay algunos limpiadores que hay que retenerlos en la boca durante algunos minutos.
Se llaman caramelos.
Claro.
Para hacer buche.
Hay que calcular, si el buche va a ser prolongado, hay que agendarlo. Para no tener una obligación importante justo un minuto después
bueno,
del buche.
No, por supuesto, señor.
Sí. Dice, y ahora con ustedes, el doctor Patricio Barton celebrará la inauguración del aula magna de nuestra...
No, usted lo retiene en la boca, pero son productos extremadamente mentolados. Y le empiezan a llorar los ojos.
Como bueno, si usted fuera Tregori.
Sí. Sin apretar émbolo alguno, claro.
Le salen las lágrimas casi mentoladas, porque lo mentolado toma todo el ser.
Sí.
Lo siente, sí, ¿sabe dónde siente lo mentolado?
El ser mentolado es frío.
Sí, sí.
A mí un beso mentolado... Me dice algo así como adiós.
Adiós, sí.
Y la gente se pregunta, ¿y por qué? Y es el mentol, querido Watson.
Sí, señor. Ahora,
escúcheme.
Yo creo que está sobreestimado el buen aliento con estos productos mentolados.
Sí, yo lo acabo de decir, esta persona.
Sí. Y no en todas las circunstancias es conveniente tener aliento a mentol.
No. ¿Cuál sería el aliento, digamos,
el buen
que, se
aliento.
Lleva, que se lleva ahora?
El aliento
que
de
está
moda.
De moda en Europa.
La fragancia del aliento. ¿A qué sabe?
Pues depende de lo que uno desee.
Depende de la hora del día, en principio. Claro. Eso es importante, de las circunstancias, del protocolo.
Depende de lo que uno esté contando. Yo creo que el aliento, el olor, debe acompañar el mensaje.
Como un énfasis.
Efectivamente, sí. Efectivamente.
O sea, si usted está hablando...
Claro, de una historia de campo.
Bueno, no, señor.
De campo. Y
cuente
bueno,
para allá.
Pues cabalgamos por la pradera y atravesamos varios arroyos y hay un cierto olor caballuno en la cosa.
Ya vi venir la tropa.
Despacio.
Sí.
Llegamos a un naranjado y de ahí los azares.
Qué lindo.
Y así.
Eso es perfecto. Incluso yo conocí a un ventrílocuo que era capaz, fíjense la habilidad, de proyectar su aliento a través del muñeco.
¡Oh!
Claro.
Era fascinante, porque acompañaba cada una de las
ilusiones. La ilusión era perfecta. Hablaba el muñeco y este era el aliento proverbial de los muñecos, que se espantó.
Pero sí. Pero ¿y el muñeco conservaba el último aliento del ventríloco una vez guardado?
Se nota. Porque la boca es un ambiente, y como tal, como ambiente que es, debería servir para que uno usase desodorante de ambientes en la boca. ¿No tiene usted aquí en España eso?
No, lo que utilizamos es plantillas para las patas.
En el paladar.
Que de las que quitan el olor, usted las puede recortar y se las pone en el paladar directamente.
Se te hace un poco difícil hablar.
Sí, pero no hay problema de halitosis.
Está muy bien eso, ¿eh?
Ah, bueno.
Bueno, una última consideración. Fíjese lo que dice aquí. Cuidado.
Sí.
No se cepille la lengua con el cepillo de dientes, como hacen algunos. Las bacterias se incrustan más profundamente y dificultan su eliminación. Además, se puede lastimar. La limpieza se realiza con un limpialenguas liso de acero quirúrgico. Buenas tardes.
Sí, buenas tardes.
Me da un limpialenguas liso de acero quirúrgico y me lo envuelve para regalo.
Discúlpeme, ¿dónde se compra el limpialenguas de acero?
En la farmacia, señor. ¿Dónde lo hay? Dice, no use agua oxigenada, pues lesiona las bacterias buenas.
Ah,
y a las que causan el mal olor, que son las malas, no les hace nada. ¿Cómo es esto, doctor? Buenas tardes. De bacterias buenas, bacterias malas. ¿Cómo es esto de la bondad de las bacterias? ¿Las malas son las que causan la enfermedad o las buenas son las que causan la enfermedad de los otros?
Es una lucha en la boca, las bacterias malas contra las bacterias buenas. Si usted tiene más
o
bacterias
esto
malas...
Es un embeleco.
Una
metáfora no me diga sobre... que no hay ni buenos ni malos, como cuando usted me dice que el tigre no es en verdad malo, sino que te come porque así es la naturaleza.
Claro, no.
Eso, no me diga eso.
Entonces no le digo, era esa mi idea, pero no se lo voy a decir.
Bueno,
ahora.
Dígame algo.
Hay bacterias conocidas por uno,
o sea, malas.
Las que son las bacterias de uno. Vio que la leche.
Sí, es una bacteria.
No.
La vaca es una bacteria.
En Argentina, la leche premium.
Ah, sí.
La recontra...
Sí,
la pasteurizada, muchas
veces. Hay varias leches en la ciudad.
Mucha leche.
Sí.
Mucha leche.
Buenas.
Trae más o menos...
¿Qué tal?
No. Córrase, por favor. La buena leche.
Sí, señor.
Tiene aproximadamente 100.000 bacterias por litro.
¡Qué asco!
¡Qué porquería!
¿Cómo será la mala, digo?
¿Cómo será la mala?
Entonces dice, me la tomo toda... Sí. Con las 100.000 bacterias que me van a dar, lo protegen contra otras bacterias que son las malas, que traen la leche, que traen 5 millones de bacterias por litro. Entonces, esa bacteria, la buena, la protege de la mala, que cuando le va comiendo, la bacteria come.
Ajá.
Sí.
Se alimenta de, por ejemplo, si usted la traga, los tejidos del estómago.
Los tejidos que usted se hubiera comido anteriormente.
No, señor. Los tejidos, usted está lleno de tejidos.
Y sí, está vestido, claro, que quiere.
Sí.
El ser humano es una trama interna y externa, toda agujereada, porosa.
Parece mi abuela hablando, sí.
Materia viviente.
Ay, no.
Y las bacterias, dice usted, que nos comen una vez dentro.
Las malas lo comen.
Las buenas lo engordan.
¿Es verdad, doctor, que las bacterias se reproducen dentro de mí?
Sí, señor.
Incluso cuando estoy delante de señoras.
Pero bueno, sí.
Es linda la vida de la bacteria después de todo.
Eso es horrible, ¿eh?
Sí.
Eso no lo puedo superar.
Y no hay forma. Ahí es donde nace la halitosis.
Claro.
En esa batalla
en la vergüenza que uno tiene de saber que millones de bacterias horrorosas
sí.
están acoplándose ahí a lo loco.
Dentro suyo.
Y uno afuera disimulando.
Sí.
Para que, por ejemplo, su madre no se entere.
Sí.
Madre, sí, que hace un poco de calor. Y uno piensa, que no se entere que se están acoplando bacterias a un centímetro de su sacrosanta frente.
Y hay quienes sostienen que el mal aliento deriva de la mentira. Que cuando uno dice una mentira, por ejemplo, llega la esposa de uno en una escena canónica y uno va a decir, querida, no es lo que tú crees. Ahí estalla, ante una mentira estalla el mal aliento.
¿También?
Cuando, bueno, en su caso sí, pero bueno.
Bueno, vamos a entregar a los presentes aquí.
Sí, que se están reproduciendo bacterias.
Neceser
de ellos.
Para luchar.
Para luchar contra el mal aliento.
¿Qué
levanten
trae?
La mano los que tuvieran mal aliento.
Que levanten la lengua, por
sí.
favor.
Sí. Todos mentirosos.
Verdad que los que tienen mal aliento no lo saben.
Pero los tenemos todos de frente.
Bueno, vamos a obsequiar.
Somos cuatro contra no sé cuánto.
A cada uno.
Un canario.
Una jaula con sí. un canario. Para que averigüen si verdaderamente tienen.
Ahí va, señora, ya va, ya va.
Mientras tanto, nosotros nos iremos a cepillar.
Bueno,
permiso.
Pausa. Adelante.